El año es alrededor de 1452 antes de Cristo, y un anciano que todavía tiene la energía de un joven está hablando al pueblo de Israel, y su nombre, Moisés. Presten atención, oh cielos, y déjenme hablar, y oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba. Porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyen grandeza a nuestro Dios. La roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. En forma pervertida se han portado con Él. No son sus hijos debido a los defectos de ellos. Son una generación perversa y torcida. ¿Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los días pasados. Considera los años de todas las generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te lo hará saber. A tus ancianos, y ellos te lo dirán. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó los hijos del hombre, fijó los límites de los pueblos según el número de los israelitas. Acuérdate, ¿no? Acuérdate. La historia es importante. Es importante porque realmente es la historia de ¿quién? De Cristo, ¿sí? Del Mesías. Si olvida la historia, nuestro futuro está en peligro. Cuando pasamos del capítulo 4 de Daniel al capítulo 5 de Daniel, todo ha cambiado. Hay un nuevo rey, el poderoso imperio babilónico es débil. ¿Qué ha sucedido para provocar este cambio? Ahora, aquí hay algo interesante. Durante mucho tiempo, muchos estudiosos dijeron que Daniel 5 era 100% ficción. ¿Sí? Y de hecho, muchos dicen eso hoy, ¿no? Pero un gran problema para ellos era que fuera de la Biblia no había evidencia alguna de la existencia del rey Belsasar. Y por supuesto, no querían confiar en la Biblia, ¿eh? Pero sorpresa, sorpresa, los arqueólogos ahora han encontrado evidencia de este hombre. Como siempre, la Biblia era correcta. Pero bueno, echemos un vistazo a la historia general. Y aquí tenemos, espero que puedan ver, la historia desde 2000 antes de Cristo hasta, bueno, 500 antes de Cristo. Y vamos más por allá, pero bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a Abraham. ¿Quién tiene algo que nos recuerda de Abraham? ¿Tal vez una tienda? ¿Quién tiene la tienda? ¿Ok? Gracias. ¿Ok? Entonces, Abraham está aquí. En este momento, más o menos saliendo de Arán. Originalmente, ¿de cuál ciudad era Abraham? ¿Mande? De Ur, ajá, y después de Arán, entonces tenemos dos ciudades muy conectados con la familia de Abraham, ¿no? Ok, entonces, bueno, un poco más de 2000 antes de Cristo. Ok, tenemos el Éxodo, Monte Sinaí. ¿Quién tiene algo? Eso, los que tenemos del monte Sinaí, los 10 mandamientos. Gracias. Ok, un poco después de 1500 tenemos el éxodo del pueblo de Israel, y un poco antes de 1000 tenemos el rey David. Ok, en como 1000 48, algo así, Dios ya es rey de todo Israel. Y después de David, ¿quién tenemos?
Salomón.
Salomón, ¿verdad? Ok. Bueno, tenemos un S. Gracias. Ok, como 700, que es 21, tenemos la caída de Samaria, ok. Recuerda que tenemos dos naciones aquí, una nación con David Salomón, pero después dos naciones, Samaria, bueno, Israel, el capital es Samaria, y Judá, ¿verdad?, de Jerusalén. Ok, después tenemos una J de Judá, ajá. Aquí tenemos la caída de Judá. Bueno, voy a explicar eso un poquito. Gracias. La caída de Samaria es algo más o menos muy de repente, ¿eh? Pero la caída de Judá está aquí más o menos. Entonces, en como 605 tenemos Nabucodonosor, está en Judá, probablemente tomando cautivos como Daniel, como sus amigos, ¿no? Y como, no sé, algunos años, creo que es como 20 años después, tenemos la destrucción completa por completa de Jerusalén, ¿ok? Entonces, la caída de Samaria, es decir, Israel, a Jerusalén, es decir, Judá, ¿ok? Tenemos aquí, y finalmente tenemos un B. ¿Ok? Gracias. Eso es la caída de Babilonia, de que vamos a leer hoy. En los tiempos de Abraham tenemos un imperio más o menos poderoso, Egipto. ¿Quién tiene Egipto? Egipto obviamente es muy importante en esta época, ¿verdad? ¿Ok? Después del Éxodo, Egipto todavía tiene poder, pero no tanto. ¿Por qué? Bueno, hay algunas plagas, ¿no? Aquí. Y tal vez Egipto no tiene el poder que antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el imperio que tenemos creciendo aquí? Bueno, sí tenemos Israel. En este momento tenemos Israel. Israel no es un imperio como los otros. ¿Por qué? Porque Israel tiene límites, ¿no? El propósito de Israel no es conquistar el mundo, ¿verdad? Porque tiene límites de Dios. Pero hay un imperio pagano que se llama Asiria. Entonces, Asiria, aquí más o menos, tenemos Asiria. Y Asiria va a atacar a Samaria. Aquí, ¿ok? Y finalmente, obviamente, tenemos Babilonia. Por favor, con ánimo. Gracias. Ok, tenemos Babilonia aquí. Por poco tiempo, ¿no? Pero Babilonia es un imperio muy, muy, muy poderoso, muy rico, como vamos a ver. Ok, más o menos, aquí tenemos el nacimiento de Cristo y la cruz, hay una cruz aquí. Y más o menos justo donde está la llanta enfrente del coche de Mayra, ahí estamos, ¿ok? 2020, ¿ok? ¿Todo claro? Que okay, vamos a ver más de cerca el Imperio Babilónico. Empezamos en el año 626 y aquí está el rey. Nabopolassar. Gracias a él tenemos la caída de Asiria. Aquí. Podemos ver que el reino de Nabucodonosor es muy largo, ¿verdad? Ok, entonces eso es nada más el imperio de Babilonia. ¿Sale? Y vamos a hablar de todo eso. Primero, ahí está. Nabopolassar, aquí está, ¿verdad? ¿Sí? No puedo ver. Ok. Nabopolassar fue un rey guerrero y esencialmente el fundador del Imperio Babilónico, como lo conocemos comúnmente. Bajo Nabopolassar cayó el imperio asirio, una caída que está profetizada en el libro de Nahum. Nabopolassar era aparentemente un hombre muy religioso. Él construyó el imperio y los templos de los dioses, especialmente Marduk, también conocido como Marduk. ¿Recuerdan? Empieza con B. Bel. Bel. Ajá, el dios Bel. ¿Okay? En 610, Nabopolassar derrotó a Ashur-uballit II, el último rey del imperio asirio, en la gran ciudad de Arán. En este momento, Arán era la capital del imperio asirio, por eso tenemos un H en 610. Ahora, como hemos dicho, Arán estaba asociado con la familia de Abraham. Era una ciudad importante para la adoración de Sin, el dios de la luna. Y Ur también, la ciudad natal de Abraham, también fue un centro de culto a la luna. Entonces, Sin puede ser el dios principal que adoraba la familia de Abraham. ¿Sí? Nabucodonosor, el hijo de Nabopolassar, aparentemente ayudó en la construcción del templo de Marduk en la ciudad de Babilonia. También se convirtió en un líder militar. Los asirios y egipcios se unieron para luchar contra Babilonia en la batalla de Carquemish. El rey de Judá, Josías, ayudó a Babilonia luchando contra Egipto. Y finalmente Nabucodonosor ganó la batalla. Nabopolassar murió ese año. Y Nabucodonosor fue coronado rey de Babilonia. Como sabemos, Nabucodonosor adoró a Marduk y ¿quién? Nabu. Aunque parece que tenía un respeto creciente del verdadero Dios, ¿no? Nabucodonosor II gobernó durante 43 años y murió en 562 antes de Cristo. El hijo de Nabucodonosor fue coronado rey, se llamaba Amel Marduk, o hombre de Marduk. Él gobernó por 2 años. Ok, en 560 fue asesinado por Nergal-Sareser. ¿Qué nombre, eh? Nergal-Sareser, un funcionario de la corte de Nabucodonosor. Leemos sobre él en Jeremías 39. Y también estaba casado con la hija de Nabucodonosor, fue rey durante unos 4 años y murió por causas naturales. Su hijo, Lavashi Marduk, era solo un niño cuando se convirtió en rey. Mientras tanto, hubo una conspiración en esos días. Uno de los líderes de la conspiración fue Nabonaido, que tenía un hijo llamado Belsasar, finalmente, ¿no? Que también fue parte del grupo de conspiradores. Lavashi Marduk fue golpeado hasta la muerte. Fue rey de Babilonia por solo unos pocos meses. Y los conspiradores eligen a Nabonaido como el nuevo rey del imperio. Belsasar gobernó con su padre, y debido a que su padre estaba frecuentemente ausente de la ciudad, Belsasar a menudo se dejaba gobernar solo en Babilonia como rey. Y así en Daniel 5, nos encontramos en el último día del imperio babilónico con 2 reyes. ¿Cómo se llaman? Nabonaido y Belsasar. El reino ha estado en mal condición, mal estado, desde que Nabucodonosor murió en 562 hasta 23 años. Ahora, esto es interesante. Nabonaido puede haber sido realmente asirio. Lo que sabemos con certeza es que no estaba interesado en Marduk, el dios principal de los babilonios. estaba interesado en Sin, el dios de la luna. Entonces comienza a restaurar todos los templos de Sin. Algunas personas lo llaman el primer arqueólogo. Comienza a desenterrar templos antiguos, especialmente el templo en Arán, ¿sí? Incluso creó un museo en Babilonia. Ahora, recuerda, en el mundo antiguo, las personas a menudo relacionaban el poder con los dioses de ciertas naciones, ¿no? Ciertos lugares. Parece que Nabonado vio que Babilonia estaba en problemas y quería volver a los días de gloria de Asiria. La gente no ignoraba la historia en esos días, y a lo largo de la historia, el verdadero Dios se había dado a conocer. Pero el mundo intenta reescribir la historia y restringir la verdad sobre Dios. ¿Crees que eso sucede hoy? ¿Reescribiendo la historia? Sí, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Aquí está hablando de la creación, ¿no? Que toda la humanidad puede ver. Pero en civilizaciones como Babilonia, Dios se había dado a conocer de otras maneras, ¿verdad? Como hemos visto en Daniel. Pero Nabonido no quiere adorar al Dios verdadero, por lo que busca otros dioses. Y para mostrar su poder, hace algo escandaloso. Comienza a traer las estatuas de otros dioses a la ciudad de Babilonia. Por supuesto, cada pequeño lugar tiene sus propios pequeños dioses y pequeñas estatuas, ¿no? Algunos dioses mayores, algunos dioses menores, ¿no? Ahora, incluso las naciones paganas tienen sus reglas. Los dioses asociados con ciertos lugares deben ser adorados en esos lugares, ¿sí? Por eso van los peregrinos a, ¿no?, la ciudad de ese dios o otro dios. Pero Nabonido muestra su supuesto poder al tomar los dioses y ponerlos en Babilonia. Escandaloso. Los sacerdotes de Marduk no están contentos porque Marduk está siendo descuidado. Las naciones alrededor no son felices. Y de hecho, cuando Ciro el II de Persia se haga cargo, revertirá esta política escandalosa de Nabonido, lo que significa que los judíos también pueden regresar a Israel y construir su templo. Entonces, incluso por las normas de paganas, ¿no?, de su época, Nabonido es bastante blasfemo, ¿sí? Y su hijo Belsasar también, como vamos a ver. Entonces, Nabonido está peleando batallas en un imperio que ya está cayendo rápidamente. Y cuando tiene tiempo, está desenterrando tesoros y restaurando templos para Sin. Ok, mientras tanto, Belsasar. Belsasar está gobernando en la ciudad de Babilonia. La madre de Belsasar podría haber sido la hija de Nabucodonosor. Si ese es el caso, Belsasar era el nieto, ¿no?, de Nabucodonosor. Belsasar parece haber sido un poco más amable con los sacerdotes de Marduk, ayudando a restaurar sus templos. Pero ya era demasiado tarde para cualquier dios falso, porque el dios verdadero está trayendo juicio sobre Babilonia. Entonces, cuando llegamos a Daniel 5, el imperio babilónico ya había caído, realmente. Pero no sabemos cuánto sabía Belsasar sobre lo que estaba sucediendo fuera de los muros de la ciudad. La ciudad en sí tenía suficientes suministros para sobrevivir un asedio de años, por lo que tal vez solo iba a disfrutar la vida hasta el final, ¿no? Tal vez pensó que su padre aún podía ganar las batallas. Es posible que su padre ya haya muerto, no sabemos. Pero realmente no sabía que este era el último día del imperio. Entonces, ¿qué hace? Él hace una gran fiesta. Y aquí estamos en Daniel 5:1. Belsasar, rey de Babilonia, ofreció un gran banquete a 1,000 de sus nobles y en presencia de los 1,000 se puso a beber vino. Mientras soberreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. Aparentemente, el rey hizo algo que normalmente ni los paganos habrían hecho. Usa los vasos del templo de Salomón para la fiesta de adoración de ídolos. La información sobre Yahvé, sobre Jehová, estaba disponible para él, pero decidió no recordarla, ¿sí? En cambio, eligió exaltarse a sí mismo por encima del Dios de Israel. ¡Qué orgullo! Tan tonto, peor que su padre, ¿no? Su abuelo Nabucodonosor. La mención del vino en el versículo 2 puede significar que hizo esto porque estaba borracho, ¿sí? Depende de cómo entiendes la frase. Pero podría ser que esto era algo que incluso él no habría hecho si no hubiera estado bebiendo, ¿no? Continuamos, 5. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey, y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. El rey gritó fuertemente que trajeron a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Tendrá autoridad como tercero en el reino, o será el tercer señor en el reino. Recuerda, suponiendo que su padre todavía está vivo, Belsasar es el número 2 en el reino, ¿verdad? Entonces esta persona sería el número 3. Entonces, imagina esto, ¿no? Es una gran fiesta, todos adoran ídolos y se emborrachan. Hay un candelabro que ilumina y justo enfrente, en la luz, aparece esta mano para que todos puedan verla. Y esta mano, incorpórea, escribe en la pared. 8. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más. También sus nobles quedaron perplejos. El rey está aterrorizado. La sala está alborotada. Todos gritan y hablan, ¿no? Y el ruido llama la atención de la reina. Entonces ella entra. 10. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y, tomando la palabra, dijo: o rey, viva para siempre. No le turben sus pensamientos ni se mude su semblante. Hay un hombre en su reino en quien está el espíritu de los dioses santos. En los días de su padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y su padre, el rey Nabucodonosor, su padre el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, que llaman ahora a Daniel, y él declarará la interpretación. Así que recuerdan, podemos usar la palabra padre de maneras diferentes, ¿no? Nabucodonosor era posible el abuelo de Belsasar, entonces lo que significaría que es su padre en el sentido de antepasado, ¿no? Pero también podría significar que él era el poderoso rey que gobernó unos años antes de Belsasar. Todos quieren decir que Nabucodonosor es su padre, ¿no? Porque es el rey famoso. Pero ¿quién es la reina? Creo que probablemente era la madre de Belsasar y la hija de Nabucodonosor. La Biblia no nos dice. Pero entonces ella tenía más conocimiento de lo que Dios había hecho en el pasado, ¿no? Entonces, en medio de esta confusión borracha, entra un viejo hebreo, Daniel. Probablemente tenga más de 80 o aún más de 90 años en este momento. Y este viejo hebreo va a predicar su último sermón a los babilonios. Y su sermón se trata de recordar memorias, la historia, ¿sí? Oh, Belsasar conocía el pasado, pero él eligió olvidarlo, ignorarlo. Vamos a escuchar. Estamos en el 13, ¿verdad? Entonces Daniel fue traído ante el rey. El rey preguntó a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia, extraordinaria sabiduría se hallen en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar la interpretación del escrito. Pero yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la inscripción y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió delante del rey, sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería, mataba, y a quien quería, dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue dispuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Fue echado de entre los hombres. Su corazón se hizo semejante al de las bestias y con los asnos monteses tuvo como al ganado y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place. Pero usted, su hijo Belsasar, ¿no se ha humillado su corazón aunque sabía todo esto? Sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo y han traído delante de usted los vasos de su templo. Y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero el Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. ¿Quién es Dios? Dios es quien levanta y elimina reyes y reinos. Nota las palabras que Daniel usa, ¿no? El Dios, ¿qué? Altísimo. Cree en el Dios que quieras, pero hay un Dios superior, porque está por encima de todo. El Dios Altísimo le dio a Nabucodonosor su poder y luego se lo quitó, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que se pone sobre él a quien le place. Pero Belsasar ha levantado su puño contra el Señor del cielo, el Dios del cielo que lo había levantado. Ha sido sexualmente inmoral con todas sus mujeres. Usar los vasos es robar al templo de Dios. Ha usado lo que le pertenece a Dios para adorar a los ídolos. Y por cierto, no son solo los vasos que pertenecen a Dios. También las mujeres, ¿no? Que probablemente está abusando como esclavos. También es el reino. E incluso es el aire que respira Belsasar. El Dios que tiene en su mano su propio aliento. Esa es una traducción literal del arameo. Y Belsasar sabía todo esto. Versículo 22. ¿Sí? La gente adora muchos ídolos, muchas cosas en lugar de Dios, ¿no? Puede que sepas esto, pero muchas personas están muy interesados en los extraterrestres hoy en día. ¿Sí? Y no estoy hablando de personas extrañas que pasan todo su tiempo en YouTube. Hablo de personas en el gobierno, científicos, profesores universitarios. ¿Sí? La gente realmente está buscando experiencias con estos seres, pero ignoran al Dios sobre todos los dioses. ¿Sí? O tal vez adoran a la ciencia. ¿Sí? Todo lo que podemos saber proviene de la ciencia. Eso es una afirmación tonta, porque no puedes demostrar que sea verdad con la ciencia, ¿verdad? Pero ignoran al Creador de todo. No pueden buscar extraterrestres sin Dios. No pueden hacer ciencia sin Dios. Ni siquiera pueden respirar sin Dios. Pero usan todos sus dones para tratar de olvidar a Dios. Escucha lo que dijo Pablo. Eso es muy útil para nosotros, creo. Eso de Romanos 1 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen o obstruyen, detienen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Esto es increíble. ¿Sabes qué significa esto? El profesor que te explica que no hay evidencia de Dios y que él no cree en Dios, sabe que hay un Dios. Él sabe, pero él elige olvidar. Esa joven que dice que no hay Dios, ella sabe en el fondo que hay, que lo hay. Restringen la verdad, ¿no? Creo que la mejor ilustración que he escuchado de esto es la ilustración de la pelota de playa, ¿sí? Si has tenido una pelota de playa y has estado en la playa o en una alberca, yo sé lo que has hecho, ¿sí? Intenta empujarla, ¿no? Bajo el agua y mantenerla ahí, ¿no? ¿Sí o no? Y funciona muy bien si sigues presionándola. O tal vez si te sientas, ¿no? En ella. Pero si te distraes, ¿sí? Aparece de nuevo. Los no creyentes pasan sus vidas tratando de mantener esa pelota escondida, ¿no? Bajo el agua. Siguen intentando olvidar a Dios. Reescribe la historia, ¿sí? Encuentre razones por las cuales Dios no existe, incluso si no tienen sentido. Puedes sentir lástima por ellos. Es un trabajo muy duro. Y no pueden parar. Porque si se detuvieron, se darían cuenta de que hay un juicio venidero. Pedro también habló de esas personas. Segundo de Pedro 3. Dice, ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Es decir, la venida de Jesús. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Nada ha cambiado nunca, ¿sí? Y nada lo hará. Te dije que sus excusas no siempre tienen lógica, ¿no? Razón, sentido. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos, los malvados. Es posible que no entiendan los detalles o todo de la teología, pero ellos saben que son responsables ante el Creador, pero tienen que olvidar. Pero no pueden olvidar por completo. Escuché la historia de un ministro cristiano hablando con un estudiante universitario, y el chico dijo cosas como, no hay Dios, la verdad es algo que inventa nuestra cultura. Todos somos animales que evolucionaron por casualidad. Podríamos pensar que sabemos la verdad, pero en realidad la verdad de todos es diferente, ¿sí? Entonces el ministro trató de entender. Entonces tú dices que no hay bien ni mal, no hay nada que podemos saber realmente, ¿verdad? Así es. Mientras que yo creo que hay lo correcto e incorrecto, y que el mundo es lógico y consistente porque alguien con una mente lo creó todo. Bueno, esa es tu verdad. Oh. Pero aquí está el problema, dijo el ministro. Puedes decir lo que quieras, pero cuando salgas de este lugar, tendrás que vivir como si hubiera un Dios y como si Él hubiera creado la verdad y la lógica. Ahora, era un día frío, ¿no? Y así el ministro hizo su punto. Puedes decir que todo es solo imaginación y que no hay verdad, pero cuando te vayas, tomarás tu chamarra y te la pondrás. ¿Sí? Porque sabes la verdad de que hace frío. Tienes que usar mi cosmovisión. Tienes que vivir en el mundo que Dios creó. El ateo se enoja por la injusticia. Ama a su madre. Un ateo disfruta de la belleza y se pone la chamarra porque hay un Dios y tiene que vivir en el mundo que Él creó. ¿Me explico? Bueno, creo que hace mucho tiempo estábamos en Daniel 5, ¿verdad? A ver. Pero esto es lo que dice Daniel, ¿no? Tú mismo, aliento es un regalo de Dios. Dios puede darlo y Dios puede quitarlo. No podrías blasfemar contra Dios si Él no te hubiera dado el aliento para hacerlo. 22. Pero usted, su hijo Belsasar, no se ha humillado su corazón, aunque sabía todo esto, sino que se ha ensalzado usted contra el Señor del cielo y han traído delante de usted los vasos de su templo. Y usted y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas han estado bebiendo vino en ellos y han alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven ni oyen ni entienden. Pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y es dueño de todos sus caminos, no ha glorificado. Por lo cual, Él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Ok, finalmente aprendemos lo que esto significaba. 25. Esta es la inscripción que fue trazada. Mene, mene, tekel, ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene. Dios ha contado su reino y le ha puesto fin. Tekel. Ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Pérez. Su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. No vamos a hablar de todos los escritos de los académicos sobre estas palabras. Hay muchas preguntas de ellas y su significado, pero hoy lo mantendremos simple. Daniel dice, ¿no?, lo que significa. Mene. Dios decreta cuánto durará un imperio. Él ha decretado el número de días. Este es el último día. Eso es cierto para cualquier imperio, cualquier vida, ¿verdad? Dios sabe la cantidad de días que viviremos. Puede ser muchos más, este puede ser el último. Tekel, ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso, has ignorado y olvidado a Dios a propósito, te has rebelado, has robado, has sido inmoral y orgulloso. Sin Cristo nosotros estamos aquí también, ¿verdad? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, falta de peso. Pérez o ufarsin, parsin o farsin es la forma plural de Pérez. Su reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas, el juicio. 29. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Qué bueno obtener el reconocimiento del mundo, ¿verdad? Daniel ahora es más poderoso que cualquier otra persona, excepto los dos reyes. Felicidades, ¿no? Nos encantan los elogios temporales del mundo, ¿no? Pero no tienen valor. 30. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. ¿Por qué? Porque Belsasar eligió olvidar. Y Darío el Medo recibió reino cuando tenía 62 años. Bueno, las personas que quieren negar la Biblia ahora nos dicen que Darío también es una fantasía. ¿Todavía no han aprendido que Dios siempre tiene la razón? Babilonia era un imperio malvado y pagano que Dios usaba para juzgar al pueblo de Judá. Pero Babilonia no atacó a Judá para servir a Dios, ¿no? Como una nación santa. Atacaron porque odiaban a Dios y a su pueblo y querían robar y matar y conquistar. Jeremías profetizó en Jeremías 51, caiga sobre Babilonia la violencia hecha a mí, a mi carne, dirá la moradora de Sión. Caiga mi sangre sobre los habitantes de Caldea, dirá Jerusalén. Por tanto, así dice el Señor, yo defenderé tu causa y ejecutaré tu venganza. Isaías, en Isaías 13, voy a provocar a los medos contra ellos, que no estimen la plata ni se deleiten en el oro. Con sus arcos barrerán a los jóvenes, no tendrán compasión ni aun del fruto del vientre. Tampoco de los niños tendrán piedad sus ojos. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Recuerdan Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Lo interesante es que Isaías predice que algún día Babilonia será totalmente destruida. Esto es algo que aún no ha sucedido. La gente todavía vive por ahí hoy. Desde la rebelión del Torre de Babel, Babilonia ha sido un símbolo del sistema mundial inmoral y codicioso. Pero leemos de su final en Apocalipsis 19. En Apocalipsis, Babilonia se llama la gran ramera, la asesina de los santos. Y este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra aleluya. Y se usa para celebrar la caída de Babilonia. Escucha. Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡aleluya! La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Se acerca el juicio. Aleluya. Y el juicio venía a Belsasar. Pero él eligió olvidar. Belsasar sabía lo que Dios había hecho, pero decidió olvidar, restringir la verdad. Estamos tentados a hacer lo mismo. Debemos recordar, Dios ha sido fiel. ¿Sí? ¿Crees que nos fallará ahora? Dios es el creador. Dios nos ha guiado. Estudia el Antiguo Testamento con nosotros en el instituto, ¿no? Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia, ¿no? Dile a tus hijos, no dejes que se olviden. Acuérdate de los días pasados, considera los años de todas las generaciones, atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Aleluya. Amén.